Les dábamos hoy el dato un poquito más temprano. La inflación cerró el 2005 en 4.9%. Esto es por debajo del rango objetivo que se había fijado el Banco Central para el año. El comportamiento de los precios es sin duda un tema de especial relevancia. Por eso nos pareció oportuno dedicar nuestro espacio económico esta mañana a este tema. En concreto, bueno, ¿por qué la inflación estuvo por debajo de esos objetivos que se había trazado el gobierno? ¿Cómo incide eso en la marcha de la propia economía? ¿Cómo son las perspectivas para el año que acabamos de empezar? El diálogo es a esta hora con el economista Pablo Rosselli, de TEA del Altituyo.
Análisis económico.
Buenos días, Pablo.
Buenos días, José.
Si te parece, comencemos con las principales cifras.
Bueno, me parece bien. En diciembre los precios al consumo subieron 0.22%, y como tú anticipabas, ese aumento de diciembre determinó que la inflación del conjunto del año fuera de 4.9% frente a un objetivo de inflación que estaba previsto era entre 5.5% y 7.5%.
Ya miraremos la cifra con más detalles, pero ¿cuál es la relevancia de que no se haya cumplido con el objetivo de inflación? ¿Es grave que no se haya llegado a esas metas que se había trazado el gobierno?
Bueno, a nuestro juicio, José, no es un problema importante que no se haya cumplido el objetivo de inflación, a pesar de que lógicamente habría sido mejor si se hubiese cumplido con esa meta. Si bien es cierto que la inflación fue menor al objetivo, y eso fue una constante durante todo el año, no es una sorpresa lo de diciembre, a nuestro juicio ese hecho no refleja una falta de vocación del Banco Central por cumplir con sus anuncios, que es lo más relevante, sino que en realidad refleja las dificultades técnicas que hay para hacer cumplir los objetivos de inflación. Los anuncios de objetivos de inflación que hace el Banco Central tienen como propósito contribuir con la formación de expectativas de los agentes. Si esos anuncios no se cumplen de una forma sistemática, entonces pierden su valor. Pero como te decía recién, a nuestro juicio este incumplimiento no está marcando una falta de vocación del Banco Central en cumplir con sus anuncios, y desde ese punto de vista no debería afectar la credibilidad de los agentes en la autoridad monetaria.
Creo que todos tenemos claro, Pablo, lo que significa la inflación alta, ¿no? Bien lo saben nuestros bolsillos, que es un problema. Pero ¿por qué deberíamos preocuparnos porque la inflación sea menor al objetivo trazado?
Bueno, esa es una pregunta relevante que alguna otra vez hemos tratado en el programa. La idea de los anuncios de objetivos de inflación es contribuir, como decía recién, con la formación de expectativas de los agentes. Si los agentes creen en los anuncios y luego la inflación resulta menor, eso quiere decir para las empresas que los costos en términos reales de los contratos en pesos que celebraron son más altos. Por ejemplo, eso quiere decir que el costo de la mano de obra, que el costo de la energía o de otros insumos resultó mayor al previsto. También quiere decir que el costo en términos reales de los créditos en pesos también fue mayor al previsto. Y si los costos son mayores a los previstos, de una manera u otra, eso resiente la actividad económica. Uh-huh. Y además, que la inflación sea al final más baja que la meta supone, por lo menos en forma implícita, que la política monetaria fue más restrictiva de lo necesario, y eso implica que la actividad económica se vio en alguna medida afectada por tasas de interés relativamente altas, con lo que es la contrapartida por un tipo de cambio más bajo que el que se requería para cumplir con el objetivo de inflación.
Creo que el punto está lo suficientemente claro con tu explicación. Detengámonos en los factores explicativos de la inflación, ¿no? ¿Cuáles fueron los que impulsaron la inflación en el 2005?
Bien, en términos generales podemos decir que la economía uruguaya está transitando por un proceso de cambio de precios relativos. En ese proceso los precios de los bienes y servicios no comercializables internacionalmente, que también llamamos a veces los no transables, tienden a subir más que los precios de los comercializables o transables, que típicamente sigue la evolución del tipo de cambio. Ese proceso está revirtiendo, al menos en parte, lo sucedido con la devaluación del 2002, cuando los precios de los transables subieron fuertemente y los precios no transables se quedaron rezagados porque en aquel momento la demanda interna estaba extraordinariamente deprimida.
¿Puedo poner alguna cifra, Pablo?
Sí, claro. Si miramos concretamente los números de todo 2005, nuestros cálculos marcan que los precios de los no transables subieron en promedio un 5.9%, mientras que los transables aumentaron solamente 1.9%. A su vez, esa suba de los transables obedeció al incremento de los precios internacionales medidos en dólares, porque el tipo de cambio, como todos saben, bajó en 2005, bajó un 8,5% si tomamos la comparación diciembre contra diciembre. Entonces, José, un primer factor de impulso de la inflación fue la suba de los no transables, y esa suba se asocia al cambio de precios relativos que estamos observando a instancias de una reactivación de la demanda interna en los últimos años. Además de ese factor, en 2005 tuvimos un incremento importante de los precios administrados, es decir, de las tarifas y de otros precios que son fijados por el Poder Ejecutivo.
¿Cuánto subieron esos precios?
Bueno, según nuestras estimaciones que ponderan las distintas tarifas y los precios administrados según el peso que cada uno tiene en el IPC, estos precios en promedio subieron un 8,1%, bastante más que el 4,9% que subió en promedio el IPC. Uh-huh. Y finalmente las frutas y verduras, que son muy sensibles a factores climáticos, aumentaron un 6,5%. En definitiva, precios administrados y frutas y verduras fueron un impulso adicional a la inflación. Si dejamos de lado esos dos factores, frutas y verduras y precios administrados, lo que llamamos a veces la inflación subyacente, que mide el comportamiento más permanente de la inflación porque se le saca la volatilidad de las frutas y verduras y porque se le saca la incidencia de esos precios administrados que dependen de decisiones del Poder Ejecutivo, la inflación subyacente fue de solamente 3,4%. Recordemos que el IPC subió 4,9% y eso indica entonces que 1,5 puntos de inflación obedeció al efecto directo de precios administrados y de frutas y verduras.
Uh-huh. Queda entendido este marco conceptual, pero ¿cómo fue el comportamiento rubro a rubro, no?
Sí.
En la clasificación usual de rubros, alimentos y bebidas, vestimenta, etcétera.
Bueno, en el caso de alimentos y bebidas, por ejemplo, aumentaron en promedio un 3%, es decir, que subieron menos que el IPC. Dentro de este rubro, justamente, se encuentran muchos productos de precios ligados al tipo de cambio. Bienes, digamos, de los llamados transables, que fueron los que subieron menos. Vestimenta y calzado también subió menos que el IPC, aumentó un 3,45%, exactamente por razones similares. El rubro esparcimiento y equipos recreativos presentó un descenso de 0,8% debido al efecto que tuvo la baja del dólar sobre los precios de los electrodomésticos y otros equipamientos de para el hogar. Cuidados médicos y conservación de la salud también subió menos que el IPC, subió 3,2%, y aquí tuvimos el efecto de un descenso en los tickets de las mutualistas. Y transporte y comunicaciones, que también subió menos que el IPC, aumentó 3,8%, a pesar de que tuvimos subas de combustibles, y esas subas de combustibles fueron parcialmente compensadas por aumentos de precios menores en otros rubros que son justamente también transables internacionalmente.
¿Cuáles son los rubros de mayor aumento, Pablo?
Bien, un caso particular, digamos, se dio en el rubro muebles y cuidados de la casa, porque tuvimos un incremento de 17%, y se trata de una
muy
ciudad
fuerte, ¿no?
Muy, muy fuerte, claro, que en realidad obedece al servicio doméstico. Sucede que el INE no releva los salarios pagados en el servicio doméstico, porque eso sería muy difícil de hacer, y entonces ajusta el costo del servicio en función del salario mínimo del servicio doméstico, que en 2005 se ajustó un 57%. Pero eso no quiere decir estrictamente que los salarios efectivamente pagados o que el costo de ese servicio para las familias haya aumentado en ese porcentaje, sino que aquí estamos ante una estimación a través de un precio ficto. Dejando de lado esa situación excepcional, tenemos aumentos por encima del IPC, pero más normales, por ejemplo, en el rubro vivienda, con una suba de 6,9%, y aquí tenemos en parte el efecto de la suba de los combustibles, que se incluyen dentro del rubro vivienda. Uh-huh. Y también tenemos un aumento en educación y en otros gastos de consumo con subas de aproximadamente 8%. En el caso de la educación, el comportamiento está completamente en línea con el cambio de precios relativos a favor de los no transables que planteábamos antes, porque los servicios de educación son justamente servicios no transables. No se puede importar, por ejemplo, los servicios de un colegio para los niños. Y dentro del rubro otros gastos de consumo se incluye una gran variedad de cosas. Algunas son transables, otras son no transables. El patrón de comportamiento se repite. Tenemos subas más importantes en los no transables y aumentos leves o bajas en los transables. Pero también hay que marcar una suba muy importante de 22% en los precios al público del tabaco, que fue consecuencia en realidad de los cambios impositivos que dispuso el nuevo gobierno.
Claro. Para terminar, Pablo, ¿cuáles son las perspectivas en materia de inflación para este año?
Sí.
El Banco Central acaba de anunciar que tiene un objetivo de inflación esta vez entre el 4.5 y 5.5.
Es verdad.
¿Se observará un nuevo delirio o no?
Entre 4.5 y 6.5.
6.5. ¿Cómo la ves?
Bueno, a nuestro juicio no debería haber un nuevo desvío. Según nuestras proyecciones, que asumen que la política monetaria seguirá una tónica moderadamente expansiva, la inflación debería situarse este año levemente por encima del 5%. En esa proyección no estamos teniendo en cuenta el posible impacto que tendría sobre el IPC una eventual suba del precio del gasoil al público, el precio de la estación de servicio, que se observaría si se implementa la rebaja del gasoil para los sectores productivos. Esa rebaja operaría a través de una suba del precio final en el surtidor o con una devolución posterior a los sectores productivos. Eso tendría un impacto en el IPC, podría tener un impacto de al menos medio punto en el IPC. Pero dejando de lado ese efecto, pensamos que inflación igual estará dentro del objetivo, pero probablemente en la mitad inferior, digamos. De ese objetivo de 4.5 a 6.5, pensamos en la parte de abajo.
Le agradecemos al economista Pablo Rosselli de TEA de Altitud. Pablo, nos reencontramos el próximo lunes.
Bueno, hasta el lunes, José.
Buen fin de semana, ¿eh?